Bueno, está con nosotros Joseph Ramos, Joseph Ramos Quiñones. ¿Cómo lo presentamos? Ex decano de la Escuela de Economía, doctorado en Economía, profesor, ex presidente de la Comisión Nacional de Productividad, ex presidente de la Comisión de Usuarios Seguros de Empleo, y últimamente elegido como el mejor economista por sus pares, encuesta que hace el Mercurio. Hola Joe, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por estar con nosotros aquí en
Brasil. Más bien, Pato, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal?
¿Qué tal?
Joe, ¿te emocionaste cuando supiste que te había ganado el premio entregado por tus pares como el mejor economista del 2020?
No, estoy chocho. O sea, la verdad es que no tenía idea. Cuando me llamaron por teléfono creí que me estaban invitando al desayuno que se festeja el que gana. Hasta que me di cuenta que yo era el festejado.
Ay, qué emoción, te lo mereces.
Oye,
bueno, no sé si me lo merezco, pero estoy feliz. Porque viene de los pares, entonces, como soy el mejor compañero en el colegio.
Sí, es como el mejor compañero versus el mejor alumno.
Pero el mejor alumno lo ponen los profesores, el mejor compañero lo ponen los compañeros.
A mí, bueno, yo sé que muchos de los pares votaron con mucho entusiasmo. No fue una votación como fría, todo lo contrario, fue una votación cargada de emoción y de ganas de que te lo ganaras, Joe.
Bueno, sí, bueno, tiene que haber sido así. Me dijeron que hubo una alta votación este año pese a la pandemia, así que bueno, no, estoy muy muy contento y a los que votaron por mí, bueno, y los que tampoco, o sea, lo mismo, o sea, es un gran honor.
Oye, Joe, bueno, has estado con harta prensa siempre, pero en particular estos días a propósito del premio, y has estado hablando de hartas cosas que a mí me han hecho acordar toda tu trayectoria en Chile, que es bien larga y muy de mucho impacto, muy importante. ¿Cuál crees tú que ha sido tu principal contribución en Chile, Joe?
Mira, difícil decir. O sea, yo creo que probablemente la docencia. En el fondo, a través de los alumnos, uno incide en lo que es la política pública del país. O sea, ayer recibí una llamada de Mario Marcel, que fue alumno mío, Juaco Vial, que está en Central también, otro. O sea, muchos alumnos que están esparcidos en el gobierno. Yo creo que eso es lo principal. En cuanto a cosas ya políticas públicas, fíjate, tal vez una, que claro, nadie se recuerda porque estos 50 años atrás, un momento, uno de los primeros trabajos que hice, había un grupo de nosotros que un poco desarrollamos la teoría de expectativas racionales sin darle ese nombre. Llamábamos reajuste hacia adelante y no hacia atrás. Y la propuesta era básicamente que los reajustes salariales tenían que tomar en cuenta la inflación venidera y no la pasada. Yo creo que esa fue un acierto, que hoy en día es súper conocido, pero cuando se escribió eso en el año 70... era bien distinto como se veían las cosas, pero en fin, otros tendrán que decir, no yo.
Sí, yo, bueno, tú llevas más de 50 años en Chile, te ha tocado ver pasar muchos gobiernos, muchas personas del sector público, muchos exalumnos también que conoces de antes, y una de las cosas que te reconocen tus pares es como la capacidad de proponer de manera creativa soluciones prácticas, practicables, fáciles de implementar, pero eso también supone mucha negociación. ¿Cómo has visto, Joe Ramos, que ha cambiado la posibilidad de proponer y de conversar y de negociar desde 50 años hasta ahora?
Mira, creo que más que la capacidad de negociar, creo que las posturas técnicas, al menos en los últimos tiempos, prefiero los últimos 5 años, le dan menos bola. No digo los gobiernos, sino el mundo político. O sea, lo ejemplifico con el caso del retiro del 10%. Ahí yo tenía una propuesta que creo que era bien razonable de cómo retirar la plata, pero sin perjudicar las pensiones, y que era esencialmente que hizo el cálculo, el retiro correspondía más o menos a si tú, el equivalente a que tú postergaras tu jubilación en un año. Y si hubieras hecho eso, tendrías el retiro para los que lo necesitaban y las pensiones se mantendrían, porque jubilarían un año más tarde y por consiguiente tendrían la misma pensión. Y además tenía el mérito que ahí desalentaba que la gente lo sacara, que no lo necesitara de verdad. O sea, sí lo iban a sacar, evidentemente, la gente que estaba en necesidad. Yo creo que esa era una propuesta muy sencilla, muy fácil de administrar, y la verdad, las cosas, el Parlamento sencillamente no dio consideración a eso. Y creo que ahí primó mucho más la miopía política que una consideración país. Y yo creo que eso ha venido pasando más en los últimos años ciertamente en los primeros años de la democracia.
Uh-huh. Joseph Ramos, hola, la Cata por acá. Te quería preguntar respecto de eso mismo y ahondar un poco, Joseph, en lo que refleja, lo que reflejó en realidad esa discusión, que además le pasó la cuenta, lo comentábamos recién con Pato, en la popularidad del ministro de Hacienda. ¿Y qué es el populismo? ¿Crees tú que muchas veces estas discusiones, que son tan esenciales desde el punto de vista social y económico, sobre todo pensando en el futuro, están teñidas de populismo derechamente?
Bueno, últimamente temo que así ha sido. O sea, ciertamente creo que la postura del Parlamento, al ni siquiera considerar este tipo de opción, creo que es un reflejo de que, como quien dice, es bien fácil decir, oye, te estamos dando la plata, es tuya y no hay costo, no tienes que reponerla, y las pensiones futuras, no hablemos de eso. Yo creo que eso bueno, a su vez hay cosas igual en el mismo ámbito, que al menos en la primer retiro se eximía del pago de impuestos, cosa que encontré criminal. Digamos, la gente, el 80% que recibían esta plata no iban a tener que pagar impuestos igual, porque no tributan, no tienen su global complementario. Entonces, esta fue una exención para el 20% más alto de ingresos. O sea, algo que corría contra los propios principios igualitarios que caracteriza buena parte de la oposición. De nuevo, eso no tenía ni pie ni cabeza, pero bueno. Ahora, lo que me complace, si quiere complacer, o sea, es que mucha gente dice los políticos chilenos son así, asá. Yo digo, miren al norte, mi país de origen. 2/3 de los diputados republicanos, aún después de el ataque al Capitolio, a las horas, incluso votaron contra la certificación electoral en 2 estados. Algo completamente político, por decirlo menos. Así que, bueno, este es un fenómeno que no es exclusivo de Chile, eso es lo que estoy diciendo. Parece que es costoso para un político, y lo sabemos, tomar una postura que considere que pueda ser contra la corriente.
Joe, te tocó presidir la Comisión Nacional de Productividad, lugar desde el cual pudiste estudiar distintos temas y proponer mejoras que apunten a la productividad. Mirando el futuro, yo sé que tú eres un hombre optimista. Quisiera saber dónde pondrías los acentos en los 2 o 3 temas que te parecen más importantes para que Chile consiga el desarrollo.
Mira, voy a partir por tema de productividad, o sea, porque yo creo que hay al menos la combinación productividad, igualdad y hoy día diríamos también sostenibilidad. Pero voy a ir a productividad primero, que suele no mencionarse. Yo soy muy partidario obviamente de investigación y desarrollo e innovación de esa naturaleza, pero yo considero que se descuida en Chile la fuente principal de mejora en productividad que tenemos a la mano y que es esencialmente copiar. Chile está a mitad de camino en desarrollo y por consiguiente gran parte de los avances tecnológicos que se pueden hacer no tienen que ser inventos chilenos, sino hacer algo en Chile que hasta ahora no se hacía en Chile, pero que se hace en los países de mejores prácticas y de tecnologías en el mundo. Y yo creo que se puede avanzar mucho en eso. O sea, el desarrollo chino, para hablar del más potente de los últimos 30 años, el desarrollo chino se ha basado esencialmente en copiar tecnologías de Occidente. El desarrollo japonés en su época también fue lo mismo. Incluso el norteamericano fue copiando los ingleses ya 200 años atrás. Entonces yo creo que Chile puede seguir avanzando en eso. Y yo abogaría por una política proactiva en esa dirección. Es decir, yo cofinanciaría cada año la visita de 5.000 empresarios de pequeña y mediana empresa de Chile a empresas de su rubro en el exterior, empresas de mejor práctica, que se vayan por 3 semanas y revisen varias de esas fábricas, que vuelvan a Chile. Estoy seguro que el aumento en productividad sería muy significativo a bajísimo costo. Y creo que ese es un área que se descuida, que es central en el tema de productividad. Por supuesto, hay muchas cosas más, pero te doy eso como ejemplo. Y solo para ser parejo, o sea, en el tema de igualdad, yo resaltaría dos cosas. Uno, se ha vuelto a descuidar el tema de la calidad de la educación. Es mucho más fácil siempre hablar de la cuantía, ¿no? Y se ha pasado del énfasis de la calidad a la gratuidad. Y creo que lo que más pesa negativamente en nuestros jóvenes es que teniendo talento, no lo desarrollan. O sea, yo creo que la gran mayoría de jóvenes chilenos son capaces de recibir una educación del tipo que se ofrece en el Instituto Nacional, por así decirlo. Lamentablemente se ofrece en el Instituto Nacional en muy pocos lugares más, y el resto es bastante mediocre. Es elevar la calidad al nivel del Instituto Nacional, yo diría, primera prioridad. Y lo segundo, para completar esta parte, es yo creo que Chile está maduro para que nadie entre al mercado laboral solo con un título secundario. La educación obligatoria chilena, a mi modo de ver, debería de incluir o extenderse a incluir un título técnico superior de una CFT. Si van a la universidad, pero ¿y eso qué significa? Hoy en día alguien que va al mercado laboral, y algo como un tercio de los jóvenes que entran al mercado laboral vienen de la media nomás, ganará 400, 450 mil pesos al mes para el resto de su vida, promedio. Si tiene un título técnico superior, en lugar de 4, 750, 750. O sea, es un salto, pasar del borde de la pobreza a la clase media. Es un gran salto. Y es el piso, quiere decir que la distribución del ingreso, tú estás elevando los de abajo. Y lo estás elevando fuertemente si lo sube el piso a ese 150. Yo por ahí pondría las fichas, pero bueno, hay tanto que hacer, pero eso para empezar.
Joseph Ramos, y tenemos tanto que hablar, por eso queremos invitarte a que nos esperes un segundo para poder saludar a nuestros auspiciadores hasta ahora con Pato y poder retomar la conversación contigo. Seguimos en Más que Números de Radio Infinita. Son las 9:34 con Pato Eskenazi, y hoy día con un gran entrevistado, Joseph Ramos, que, bueno, es profesor titular de la Universidad de Chile, un referente en materia económica y siempre un gran especialista que vale la pena oír. Respecto sobre todo de empleo, hemos estado hablando sobre la reforma de pensiones, sobre los temas también más profundos que van moviendo nuestra economía, pero quiero hablar contigo, Joseph, respecto de la contingencia. Hemos hablado recién sobre el populismo, pero a propósito de lo que comentábamos hace un momento con Pato, la posibilidad de que el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, asuma una carrera presidencial. ¿Cómo lo ves? ¿Qué te parece que el poder de la billetera fiscal sea también cautivante para una eventual carrera presidenciable?
Mire, yo tengo mucho aprecio a Ignacio Briones como persona y como economista, pero la verdad es que preferiría que se quedara en Hacienda. Creo que está haciendo un buen trabajo y el país lo necesita ahí. Y francamente, por mucho aprecio que lo pueda tener, no sé cuándo un ministro de Hacienda ha sido presidente en Chile. O sea, entonces yo pienso que es una franca buena, y además hay montones de candidatos. Entonces creo que, o sea, una cosa es entrar a la carrera si tienes muy buenas posibilidades, y otra cosa es entrar a la carrera simplemente para resaltar, por así decirlo, no digo que ese sea el caso, pero resaltar la presencia de Bópoli. Yo preferiría que se quedara en Hacienda.
Joe, también siguiendo con la línea de Hacienda, el Ministerio estaba promoviendo una consulta para reformar el empleo público. Pucha, que es difícil hacer cambios en todas partes, pero en particular en el Estado. Hay algo así como 1 millón de empleados públicos en todo Chile, y cuesta mucho las negociaciones salariales, despedir o contratar es muy difícil porque hay mucho, pareciera que hay mucho amiguismo. ¿Cómo abordarías el tema del empleo público, que es clave para reformar el Estado, Joe?
Mire, el espíritu de la propuesta del gobierno me atrae mucho. O sea, yo llevo muchos años proponiendo algo similar. O sea, todos los países del mundo salvaguardan el empleo público en el sentido que hacen muy, pero requete muy difícil despedir. Por cualquier razón, obviamente si roban, te pillan, ahí sí, pero por cualquier otra razón no, y esa es la razón principal, a mi modo de ver, de cual el empleo público ha sido cada vez más, ya son más, bastante más, los que están trabajando a contrata a honorario que planta, porque si uno tiene esa opción, ¿por qué vas a contratar a alguien de planta cuando lo puedes tener a contrata? Y si está contrata, lo puedes despedir cuando se te antoje, y sin tener que dar explicación. Yo creo que es sano, entonces, una propuesta de que esencialmente, al menos para el grueso, buena parte de los empleos públicos, que estén gobernados por algo similar al Código del Trabajo del sector privado, que tiene la virtud que si eres despedido, recibes una indemnización, porque eso es lo otro. En el sector público, si fueras a ser despedido, que son muy pocos los casos, al no ser que sea una reestructuración, no hay indemnización. Entonces, yo creo que eso tiene sentido. Y si uno quiere, para evitar, qué sé yo, ¿por qué el empleo público tiene todas estas protecciones? Bueno, porque, qué sé yo, 100 años atrás, entraba un nuevo gobierno y echaban a todo el mundo desde el portero para arriba y ponían gente de su partido. Bueno, obviamente uno no quería hacer eso, pero ahora lo hemos rigidizado demasiado. Tal vez uno puede controlar diciendo que en ningún año se puede despedir más de, no sé, 2% del personal o algo por el estilo. Pero fuera de eso, creo que tiene mucho sentido que el grueso de los trabajos públicos sean regidos por algo mucho más similar al Código del Trabajo.
Sí. Joseph Ramos, se nos va el tiempo, hemos tenido una conversación súper entretenida, atractiva contigo como siempre, y te quería preguntar, ya que estamos en el mercado del empleo, respecto de la recuperación del mercado del empleo, ¿cómo lo ves para este año, más allá del daño profundo que ha provocado la pandemia, la transformación que hemos vivido en los últimos meses?
Bueno, el empleo, pese a que este año, según el Banco Central, se va a recuperar 80-90% de lo perdido el año pasado. El empleo siempre anda con cierto rezago, y aunque, y todavía no se habrá recuperado, incluso según el Banco Central, los niveles de producción y por ende de empleo del año 2019. Y agrégale que hay más gente que entran desde 2019 hasta ahora por razones demográficas, que entran cada año, serán 120.000, 130.000 adicionales. Entonces, esto va a ser un problema y un desafío. O sea, hágase todo lo que se haga, vamos a tener cifras de desempleo o de subempleo anormalmente elevadas. Entonces, eso requiere no solo tratar de reactivar más rápidamente, sino extender los beneficios del subsidio de cesantía más allá de los 6-7 meses que está contemplado en la ley actual, así como que el subsidio no decrezca con la rapidez que decrece. Así que yo creo que eso va a ser central.
Joe, ¿cuál sería tu principal deseo para este 2021?
Bueno, sin lugar a duda, una reactivación fuerte. Ese sería el principal deseo en el plano económico y en el plano y en otro ámbito, que la violencia callejera, vandalismo, que eso cese y se controle. Y yo creo que, porque eso es preocupante, o sea, pero es como una espada de Damocles que está ahí. Yo, al menos, que pasaba por Plaza Italia todos los días viniendo de la facultad a casa, no se podía pasar pasado las 4 de la tarde. Era tierra de nadie, pertenecía a la primera línea, y que no eran ningunos niñitos haciendo, no eran Boy Scouts, estaban haciendo harto daño. Y creo que eso se tiene, ojalá que eso desaparezca o se controle.
Muy bien. Muchas gracias, Joseph Ramos, por haber estado hoy día con nosotros en Más que Números. Que tengas un muy buen año. Un gusto, como siempre, saludarte.
Gracias, Joe. Felicitaciones por el premio.
Gracias. Sí, felicitaciones. Que te vaya muy bien.